Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de martes. Martes 7 de mayo de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio, Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Les recuerdo que me puede encontrar en X como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 15 grados centígrados y bueno, para el Valle de México se prevé el día de hoy, este martes 7 de mayo, cielo parcialmente nublado y ambiente templado, esto por la mañana. Y ya por la tarde se prevé cielo medio nublado a nublado, ambiente cálido, de cálido a caluroso, acompañado de bruma, además de lluvias y chubascos dispersos, acompañados con posible caída de granizo. Repito, esto es tanto en la capital de la República como en el Estado de México. Y bueno, la segunda ola de calor del año, que inició el viernes pasado, va a continuar hasta el 11 de mayo con temperaturas entre los 28 y 33 grados centígrados aquí en la Ciudad de México. De hecho, para el día de hoy, la temperatura máxima estaría oscilando entre los 32 y los 34 grados y la mínima entre los 16 y 18 grados centígrados. En este sentido, Guillermo Ayala, director de alerta temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, señaló que las alcaldías donde las altas temperaturas alcanzarán los 33 grados son Azcapotzalco. Tómenlo muy en cuenta porque de verdad vienen calores muy fuertes, así que hay que estar alertas en las alcaldías de Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Venustiano Carranza. Vámonos con Raquel Flores, quien tiene los detalles de la información. Raquel, te escuchamos. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días, te informo. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta naranja por pronóstico de temperaturas altas en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco para este martes 7 de mayo, ya que se pronostican temperaturas máximas de 31 a 33 grados Celsius, mientras que activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas altas en las alcaldías Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, donde se registrarán temperaturas máximas de 28 a 30 grados Celsius entre las 12 y las 19 horas, al igual que en el resto de la Ciudad de México. Por ello, las autoridades recomiendan a la población usar bloqueador solar, vestir ropa de colores claros, utilizar gafas de sol y sombrero o gorra. También se sugiere evitar comer en la vía pública, ya que los alimentos se descomponen rápidamente. Asimismo, piden evitar exponerse al sol por tiempo prolongado y no realizar actividades intensas bajo los rayos solares. Y ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911 o al 56-58-1111 de Locatel. Hasta aquí la información, Juan Manuel. Muy buenos días.
Gracias a Raquel Flores. Así que bueno, ahí están las recomendaciones. De verdad, tómelo muy en cuenta porque las altas temperaturas vienen muy fuertes este martes. Le repito, estarán oscilando entre los 32 y los 34 grados centígrados y por eso se ha establecido esta alerta amarilla en nueve alcaldías aquí en la capital de la República. También le recuerdo que este martes el programa Hoy No Circula aplica para aquellos vehículos que tienen calcomanía rosa con terminación de placa 7 y 8. Y recuerde que el horario de este programa es a partir de las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche, y los vehículos que verifican este mes son los que tienen engomado color azul, y quien solicite la calcomanía doble cero, bueno, pues deberá pagar 1,085 pesos para obtener este holograma. Y bueno, déjeme comentarle también que el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en su administración hay más homicidios, pero menos violencia comparada con otros sexenios. En conferencia de prensa atribuyó las cifras de violencia a bandas criminales que se crearon y fortalecieron en el periodo neoliberal.
Te diría primero, no hay más violencia, hay más homicidios que todo el sexenio, porque hay menos robos que en los sexenios anteriores. Hay menos secuestros que en los sexenios anteriores. Y delitos del orden federal, menos. Donde nos ha costado más es en homicidios, porque se crearon bandas. ¿Y cuándo crees? Ahí te lo dejo de tarea. Que se crearon las bandas que todavía enfrentamos durante el periodo neoliberal.
Bueno, ahí las palabras del presidente López Obrador. Por otra parte, el jefe del Ejecutivo criticó a quienes expresaron su apoyo a la directora de Mexicanos contra la Corrupción, María Amparo Casar, luego de que se dio a conocer que cobró indebidamente 31 millones de pesos de pensión a Petróleos Mexicanos. El presidente dijo que en lugar de ir al fondo del caso, cuestionan que se hayan hecho públicos datos personales de un posible acto de corrupción en la petrolera mexicana. Y bueno, en otra información, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresó sus condolencias tras el asesinato de los surfistas australianos Jake y Colum Robinson y del estadounidense Jack Carter Road, quienes vacacionaban en Baja California. Informó que desde que se reportó su desaparición, bueno, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores mantuvo un diálogo constante y directo con la Embajada de Australia en México. Esta embajada está a cargo de Rachel Elizabeth Mosley y con su equipo para apoyar las gestiones de la misión diplomática. Óscar Zúñiga con los detalles de la información.
Luego de ser asesinados a balazos este fin de semana dos surfistas australianos y un estadounidense en el estado de Baja California, la canciller Alicia Bárcena expresó sus condolencias por sus trágicos fallecimientos, dijo, mandando un abrazo solidario a sus padres por tan sensible pérdida y les reiteró que contarán con todo el apoyo del gobierno de México y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los hechos se dieron desde el pasado 3 de mayo, cuando sujetos intentaron robarle su camioneta y al defenderla recibieron una ráfaga de balazos. La Fiscalía de Baja California confirmó este domingo que los cadáveres encontrados el pasado 3 de mayo correspondían a los turistas desaparecidos, los ciudadanos australianos Jake y Callum Robinson y del ciudadano estadounidense Jack Carter, quienes vacacionaban en ese estado. La Secretaría de Relaciones Exteriores mantuvo un diálogo constante y directo con la embajadora de Australia en México, Rachel Elizabeth Mosley, y con su equipo para apoyar las gestiones de la misión diplomática. Además, por instrucciones de la canciller Alicia Bárcena, el embajador de México en Australia, Ernesto Céspedes Oropesa, viajó en comisión oficial a Baja California para acompañar al personal de la embajada australiana en las labores de asistencia consular y expresar la solidaridad de México a las familias de los jóvenes. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Bueno, en tanto, el gobierno de Australia mantiene activa una alerta de viaje a México. Advierte sobre delitos violentos como asesinatos, robo a mano armada y secuestros, por lo que aconseja a sus ciudadanos no viajar de noche, detenerse en los controles carreteros y evitar llamar la atención sobre el dinero o negocios debido al riesgo de plagios o extorsión. Y bueno, en el ámbito deportivo quedaron definidos los cuartos de final de la Liga MX. América y Pachuca se enfrentarán este miércoles en el Estadio Hidalgo y el partido de vuelta será en el Estadio Azteca, en tanto que el jueves los Pumas recibirán al Cruz Azul en el Estadio Universitario y el encuentro de vuelta será el domingo en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Vámonos con Beto Campos, quien tiene los detalles de esta información. Beto, te escuchamos, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es, ya quedaron definidos los horarios para lo que son los cuartos de final de este clausura 2024 de la Liga MX, en donde habrá que recordar que América estará enfrentando a Pachuca, Cruz Azul hace lo propio con Pumas, Toluca se estará midiendo a Chivas, en tanto que Monterrey estará enfrentando al equipo de Tigres. Habrá que destacar que la ida se jugará el 8 y 9 de mayo, en tanto que la vuelta será el 11 y 12 de mayo, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, Beto. Más adelante tendremos contacto contigo para que nos des esta y otras informaciones importantes en materia deportiva. Y bueno, en el ámbito internacional, el ejército de Israel inició una operación militar en zonas claves de la ciudad de Rafah, esto al sur de la Franja de Gaza, horas después de ordenar la evacuación de más de 100,000 personas en esta zona. Ante esta situación, el grupo islamista Hamas anunció que aceptaría la tregua propuesta por Egipto y Qatar para un alto el fuego, acuerdo que rechazó Israel al considerar que no cumple con sus demandas. Hasta el momento no se conocen más detalles sobre este plan, sin embargo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que poner fin a la guerra en Gaza mantendría al grupo terrorista en el poder. En tanto, manifestantes de Israel, incluidas algunas familias de rehenes, salieron a las calles de Tel Aviv para pedir al gobierno de Netanyahu que acepte el acuerdo con Hamas, o de lo contrario, aseguraron que quemarán al país. Así las cosas en esta zona del mundo. Y bueno, en tanto, en el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México se mantiene el campamento para demandar a sus autoridades suspender vínculos académicos con instituciones israelíes. Además, los estudiantes convocaron a instalar más campamentos en otras instituciones de educación superior en México. En tanto, en el Colegio de México y en la Universidad Autónoma Metropolitana también se realizaron asambleas y se instalaron plantones para exigir, entre otros puntos, el fin de los bombardeos de Israel sobre la Franja de Gaza. Y una extraordinaria noticia, fíjese, la escritora mexicana Cristina Rivera Garza obtuvo el premio Pulitzer 2024 en la categoría Memoria o Autobiografía por su libro El Invencible Verano de Liliana, una obra en la que aborda el feminicidio de su hermana menor ocurrido en 1990. Pues muchas felicidades a la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, porque repito, obtiene el premio Pulitzer 2024. Bueno, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que en abril se crearon 84,857 empleos formales, con lo que suman 349,816 plazas generadas, esto en el primer cuatrimestre del año. Los sectores con mayor crecimiento en puestos de trabajo son transporte y comunicaciones, así como construcción y comercio. Bueno, y analistas económicos consultados por Banco Base señalaron que el crecimiento económico para nuestro país en este 2024 rondaría alrededor del 1.6%. Sin embargo, la directora de esta institución, Gabriela Siller, comentó que a pesar de estar por encima de lo esperado, el PIB del país en el primer trimestre fue bajo para ser un año electoral. Jenny Valencia tiene los detalles de esta información. Jenny, adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Te comento que Gabriela Siller, directora económica de Grupo Financiero Base, pronostica que el crecimiento económico para México este año rondará alrededor del 1.6% como escenario central. Al hacer un recuento de las determinantes económicas, confirmó que en materia de crecimiento, este ha sido un sexenio perdido, no visto desde el gobierno de Miguel de la Madrid, pues se anticipa una caída del PIB per cápita de 0.9%.
Si se materializa el crecimiento este año de 1.6, implicará que todavía el PIB per cápita está por debajo de los niveles del 2018. Esto significa un sexenio perdido en términos del crecimiento del PIB por habitante. En términos del PIB total, se terminaría con un crecimiento total de 5.08%, el menor desde el sexenio de Miguel de la Madrid, con una caída del PIB por habitante de 0.9%, algo que no se veía desde el sexenio de Calderón.
Gabriela Siller alertó que varios segmentos de la población han dejado de trabajar y ser productiva. Incluso hay familias completas que viven de las transferencias gubernamentales, así como de las remesas provenientes del extranjero, lo que no se ve reflejado en el desarrollo ni en el crecimiento económico del país, ni mucho menos en el combate a la pobreza. Ese reporte, excelente día.
Muchas gracias. Bueno, le comento también que BBVA urgió al gobierno mexicano el diseño e implementación de políticas públicas que garanticen seguridad jurídica para fomentar la inversión extranjera directa y que el país pueda materializar todas las inversiones del nearshoring. En el tema de los mercados financieros, ayer la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una ganancia de 0.26%. El índice de precios y cotizaciones abrirá este martes en las 57.282 unidades. En tanto, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones avanzó 0.46%. El Nasdaq también arriba, 1.19%. Y el Standard & Poor's también con ganancias, 1.03%. Puntos porcentuales. Bueno, Agustín Caso Rafael, despedido de la Auditoría Superior de la Federación por el titular del organismo David Colmenares, obtuvo una suspensión provisional que ordena mantenerlo en el cargo de auditor especial de desempeño. Agustín Caso Rafael fue el encargado de la auditoría al nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco y quien calculó en 331 mil millones de pesos el costo de la cancelación y no 100 mil millones de pesos, como había asegurado el gobierno del presidente López Obrador. Los 32 gobernadores del país enviaron un posicionamiento en calidad de amicus curia a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña, en el que piden que no se elimine la prisión preventiva oficiosa en nuestro país. En este documento, los políticos defendieron el uso de esta medida, pues aseguran que permite garantizar la conducción de un proceso penal, protege a las víctimas y procuran que el responsable no quede impune. También un juzgado de distrito en materia administrativa suspendió las corridas de toros en la Plaza México, una vez más, para proteger los derechos de los animales. Esta es la tercera vez desde 2022 que el Poder Judicial insiste en frenar la tauromaquia en la capital de la República. La jueza Minerva Mendoza resolverá el viernes si concede la suspensión definitiva, aunque el tema podría prolongarse aún por varios meses. Y bueno, aquí en la Ciudad de México, la candidata Claudia Sheinbaum, bueno, pues asistió a la reunión nacional de consejeros de BBVA, donde aseguró que para llegar a la presidencia ya solo falta el trámite de la jornada electoral del próximo 2 de junio. También adelantó que pedirá al actual secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que permanezca en el cargo durante su gobierno. Laura Cardoso.
Claudia Sheinbaum acudió a la reunión nacional de consejeros regionales de BBVA, en la que presentó su proyecto de gobierno denominado Prosperidad Compartida. En este espacio, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre si este arroz ya se coció en términos electorales y dijo que ya solo le falta el trámite del 2 de junio.
¿Ya se coció el arroz en materia electoral?
Bueno, falta el trámite del 2 de junio.
Antes, les explicó que México tiene un gran potencial de desarrollo para los próximos años, por la estabilidad económica y social y por las oportunidades de implementar polos de desarrollo. Les dijo que ese desarrollo debe brindar bienestar y sustentabilidad.
Nosotros queremos que haya inversión en México, eso que quede clarísimo. Queremos inversión que genere bienestar, con buenos salarios, que tenga acceso el trabajador a la vivienda, a la escuela, al centro de salud. Y tenemos que dar las condiciones para que eso ocurra.
Claudia Sheinbaum les habló de Pemex y la continuación de su fortalecimiento e incluso que participe en la explotación de litio. También fue cuestionada sobre la extorsión y cobro de derecho de piso de la que son víctimas los pequeños empresarios y dijo que el primer punto es que sea calificada como delito grave.
La primera es hacer de la extorsión un delito grave, que hoy no lo es. La segunda es que la extorsión puede investigarse por oficio, que no requiere, es decir, que la denuncia pueda ser al Ministerio Público o incluso a fuerzas del orden como la policía, y que a partir de la investigación y la inteligencia de la que hablaba, se haga la investigación y se persiga por oficio.
Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Gracias, Laura. Bueno, Xochitl Gálvez estuvo en Guanajuato y en la ciudad de Celaya, bueno, pues presentó su plan de salud que incluye construir un sistema nacional de compras de medicamentos, así como mejorar salarios al personal de salud y crear un sistema nacional de cuidados. Israel Aldave.
La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, presentó su plan en materia de salud, que tiene como columna vertebral el regreso del Seguro Popular para que los 30 millones de mexicanos que no cuentan hoy con servicios de seguridad puedan contar con servicios de salud de calidad.
Este 2024 recuperemos nuestra salud, tenemos la oportunidad histórica de construir juntos un nuevo modelo de atención médica que salve vidas, que garantice la mejor calidad de vida posible en donde nos falten vacunas ni medicamentos, donde no falten vacunas ni medicamentos, en donde los niños estén protegidos desde el nacimiento y los adultos mayores vivan sin preocupaciones. Nuestro sistema de salud está muy mal en salud.
En este sentido, advirtió que la continuidad de la aspirante oficialista Claudia Sheinbaum representa que el dinero para los servicios de salud de todos los mexicanos se destine a obras que no tienen el mayor beneficio social.
La continuidad con Claudia Sheinbaum es quitarle dinero a la salud y quitarte a ti los medicamentos, las vacunas, las cirugías y los estudios de laboratorio para la consolidación de su proyecto político. Dice que puede resolver la salud, que puede resolver la seguridad. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no levantó la voz cuando pasaba todo esto?
Gracias a Israel Aldave. Bueno, y Jorge Álvarez Maínez, él estuvo en Nuevo León, ahí se reunió con estudiantes del Tecnológico de Monterrey y bueno, pues fue duramente cuestionado sobre seguridad, justicia, salud y política, y ante los planteamientos de los estudiantes dijo que de los programas prioritarios del presidente desaparecería el de Sembrando Vida. Óscar Zúñiga.
Al dialogar ante la comunidad estudiantil del TEC de Monterrey, Campus Monterrey, el aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, resaltó que cuando una fuerza criminal toma la medida, la respuesta del Estado debe ser contundente, y el presidente en Culiacán retrocedió para evitar un baño de sangre, pero el baño de sangre se tiene todos los días en el país.
Cuando se piensa que se evita, que con ceder, que con irte para atrás, evitas, ¿qué es lo que dijo el presidente cuando eso sucedió en Culiacán? Que evitó un baño de sangre y que evitó una tragedia. Pero el baño de sangre es todos los días y la tragedia sucede todos los días. Y cuando una fuerza que atenta contra el Estado te toma la medida, la respuesta tiene que ser ejemplar y contundente. Y no te puedes ir para atrás, no te puedes regresar, porque en ese caso te van a tomar la medida el resto de tu gobierno.
Álvarez Maínez también dijo que él tiene una autonomía muy importante en su campaña y de llegar a ganar la próxima elección también contará con esa independencia, al grado de que él no gobernará con sus amigos de Movimiento Ciudadano, sino se rodeará de personas más preparadas y honestas.
Yo entiendo el poder como un asunto colectivo y creo que lo que me hace diferente es que yo no voy a gobernar con mis amigos de Movimiento Ciudadano, con los diputados o senadores de Movimiento Ciudadano, con quien me haya pagado la campaña, sino que tengo un margen de autonomía muy superior al de las candidatas por haber respetado la ley. Eso me permitiría tener un margen de independencia y autonomía que me permita invitar a las personas más preparadas, a las personas más honestas, más comprometidas, a los espacios relevantes de la administración pública en materia de salud, de educación, de seguridad.
Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Bueno, el presidente de la Coparmex aquí en la capital de la República, Armando Zúñiga, consideró que el gran reto de la siguiente administración federal será la violencia y también la inseguridad, pues dijo que el desempeño de la autoridad en esta materia ha sido muy malo y ha afectado la llegada de inversiones. También consideró que este sexenio se consolida como el más violento de la historia de México. Jenny Valencia, te saludo. Adelante con tu información.
Gracias, Juan Manuel. Te informo que este sexenio se consolida como el más violento de la historia de México. La estrategia de abrazos, no balazos, fue un grave error. El presidente de la Coparmex, Ciudad de México, Armando Zúñiga, afirmó que el actual gobierno dejará como herencia a la siguiente administración niveles históricos de inseguridad, violencia, desapariciones y homicidios. Grandes desafíos que tendrá que enfrentar y combatir la próxima presidenta de México.
Uno de los temas pues que no se pudo cumplir ya porque está por terminar la administración, pues fue el tema de la seguridad y sobre todo en la violencia, en los delitos de alto impacto, pues se convierte en el sexenio que más violento de la historia. Y bueno, pues para lo cual hoy la siguiente administración tendrá un gran reto. No puedes darle abrazos a un delincuente, tiene que aplicarse siempre la ley.
Señaló señaló que el desempeño de la autoridad en esta materia ha sido muy malo y ha afectado la llegada de inversiones al país pese al nearshoring.
Y que por este tema de inseguridad y estado de derecho, pues estemos perdiendo pues grandes oportunidades, pues es una gran preocupación que hayamos tenido pues todo un sexenio en el que no hubo ningún avance a pesar de la Guardia Nacional.
El presidente de la Coparmex Ciudad de México confió que la siguiente administración aplique siempre la ley y no abrace a los delincuentes. Es el reporte. Excelente día.
Gracias a Jenny Valencia. Bueno, también le comento que el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, informó a través de sus redes sociales que solicitó licencia para separarse del cargo y poder competir por un escaño en el Senado de la República. En su lugar quedará la secretaria general de gobierno, María Fritz Sierra. Ella ha sido pues su colaboradora en los últimos 10 años y también fue alcaldesa interina de la ciudad de Mérida. El Instituto Nacional Electoral comenzó a recibir el voto anticipado de más de 30.300 internos de 216 centros penitenciarios del país. Esta es la primera vez que se lleva a cabo a nivel nacional con personas que se encuentran en prisión preventiva y por lo tanto tienen el derecho político vigente. Este ejercicio concluye el próximo 20 de mayo. Déjeme comentarle también que la Protectora de Bosques del Estado de México informó que fueron controlados los 4 incendios registrados en los parajes Velo de Novia, Cualtenco y El Cerrillo y La Carreta, esto en Valle de Bravo. Y bueno, si a usted le gusta la banda, bueno, pues le tengo una buena noticia. Ayer el presidente López Obrador confirmó la participación de la banda MS, esto el próximo 15 de septiembre en el Zócalo capitalino, para lo que será su último grito de independencia. El presidente detalló que en la celebración también estarán presentes bandas de otras zonas del país. Y bueno, con música de la banda MS nos vamos a la pausa. Cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos, volvemos.
Eso lo tengo claro. Por mí no te detengas, tú ya sabes lo que haces.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email: ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 de la mañana le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este martes 7 de mayo de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada. Aprovecho para recordarle en mis redes sociales, me puede encontrar en X como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Y bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 7 de mayo de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Ten cuidado con lo que deseas, no vaya a ser que se te cumpla. Resulta que en Yucatán, los morenistas emprendieron una ofensiva para exigir que el gobernador Mauricio Vila Dosal se separara del cargo debido a que es candidato plurinominal al Senado. Y que se les cumple. Sin embargo, difícilmente en Morena estarán contentos, pues esto significa que ahora el panista podrá libremente hacer campaña en favor de su partido y sus candidatos. Y dado que el actual presidente de la CONAGO es uno de los mandatarios con mejores calificaciones, a ver si no les resulta contraproducente a sus adversarios haberlo sacado de la oficina para llevarlo al templete. Ayer Vila Dosal pidió licencia al cargo y anunció que regresará al gobierno después de las elecciones. Por lo pronto reforzará la campaña de Renán Barrera, lo cual seguramente no caerá nada bien en el cuartel del morenista, Joaquín Huacho Díaz.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Vehículo que no debe circular en zonas urbanas, pero que ella utilizaba en sus operativos cuando era alcaldesa. Ya como candidata emecista al Senado, los pintó de naranja para sus recorridos. Pero ayer se rebasó todo límite. Uno de estos todoterreno naranjas fue videograbado dando vueltas en plena explanada de Cuauhtémoc entre peatones y a alta velocidad. Aunque no se aprecia a detalle quién conduce, más de uno en el lugar asegura que era ella.
Bajo reserva, en el Universal.
Nos comentan que aunque los adversarios de Xóchitl Gálvez se relamían los bigotes esperando que el expresidente Vicente Fox asistiera a alguno de los eventos de la candidata presidencial en Guanajuato, el exmandatario brilló por su ausencia. Es de sobra conocido que las declaraciones de Fox, más que ayudar, han perjudicado la campaña de la abanderada de la coalición opositora. Se desconoce si al expresidente se le hizo la petición expresa de no dejarse ver en los eventos que la candidata tuvo en Celaya y León. Pero lo que es un hecho es que en el equipo de la hidalguense agradecieron su ausencia.
Kiosco en el Universal.
La que está generando revuelo en Jalisco, nos cuentan, es la candidata de Morena al gobierno del estado, Claudia Delgadillo, pero no precisamente por la calidad de sus propuestas. Resulta que el debate del pasado sábado en Puerto Vallarta, la morenista aseguró que va a robustecer el tema de la corrupción. Pero eso no fue todo. Nos dicen que el domingo llegó a un evento en estado inconveniente. Su equipo la tuvo que sacar y todo quedó en video. Ante las críticas, doña Claudia salió a aclarar que ella no toma porque tiene un riñón trasplantado, lo que generó aún más dudas sobre su salud y muchos se preguntan si estará apta para gobernar.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Desde un principio se entendió que la sociedad civil, manifestada en diversos membretes actuantes de modo carrusel, los mismos dando vueltas con diferentes etiquetas y la marca rosa defensora de instancias presuntamente intocables como el INE en su etapa de lorencista conducción facciosa o del Poder Judicial en su fase piñal, eran meros fingimientos con las costuras muy evidentes y el sastre y marionetas Claudio X González en esforzado intento fallido de simulación ciudadana. Pero ahora, oh milagros de las inminencias electorales, gracias te damos, Santa Urna. El misterio ha sido revelado. En las horas matutinas previas al tercer y último debate presidencial, a realizarse el 19 de mayo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, se realizará una marcha rosa más, pero esta vez ya sin caretas y en realidad asumiendo los colores de la coalición PRI, PAN y PRD.
Trascendió en Milenio.
Que en Palacio Nacional están atentos a la reunión regional sobre migración que se llevará a cabo en Guatemala este martes, pues se prevé la generación de acuerdos más allá de declaraciones. Y es que por primera vez se espera que Washington, con la representación del secretario de Estado Anthony Blinken, anuncie la aportación de recursos para crear y fortalecer programas sociales e intentar así frenar la migración irregular, lo que sería un triunfo para la 4T. Una vez que el presidente ha insistido en que Estados Unidos haga ese desembolso. Esta boca es mía en el periódico 24 horas. Dos buenas noticias vienen desde Guerrero. La primera es que la entidad ya no se encuentra en los primeros lugares de violencia contra las mujeres, pues de acuerdo a datos que dio a conocer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, el estado comandado por Evelyn Salgado ha logrado una disminución considerable en los delitos de feminicidio, homicidio doloso, violación y violencia familiar, gracias a la implementación de acciones dirigidas a erradicar este lamentable fenómeno y que han tenido un extraordinario resultado con un 96% de efectividad. Y la segunda es una encuesta que realizó la empresa Demoscopía Digital, en la que la gobernadora fue calificada como una de las mejores mandatarias estatales al obtener un 62.8% de aprobación ciudadana durante abril pasado. Salgado habría crecido en un mes más de 3% en sus índices de aprobación.
Redes de poder en Reporte Índigo.
La situación para Morena y sus aliados en el estado de Morelos empieza a ser más preocupante, pues las diferencias internas que se vive en la coalición ya pasaron de las palabras a los golpes, y no en un sentido figurado, como se pudo observar en un mitin de su candidata a la gubernatura, Margarita González, durante el fin de semana. Un choque que derivó en que la aspirante tuviera que salir prácticamente huyendo. Pero más que un hecho aislado, nos dicen, lo que pasó en el municipio de Jojutla es un reflejo de todos los conflictos que hay y que se han venido agudizando. Desde diferencias en el rumbo de las campañas, imposiciones en las candidaturas y la falta de un rompimiento claro con el gobernador con licencia Cuauhtémoc Blanco, lo que despierta las sospechas de un pacto de impunidad. ¿Seguirá desmoronándose el proyecto de la 4T en Morelos?
Pepe Grillo en la crónica de hoy.
Hay quien asegura que el presidente anunció de manera sesgada el fin de la presencia de los militares en tareas que no les competen, como construir trenes, hoteles, aeropuertos, entre otras. Dijo que recurrió a ellos porque heredó una situación catastrófica por culpa de la corrupción. No hubiera podido salir adelante sin soldados y marinos haciendo tareas que antes competían a civiles. Al menos que reconozca que él heredará a su sucesora una situación catastrófica por culpa de la corrupción, la verdad es que, en los hechos, desapareció la justificación de la expansión del militarismo. Si el próximo sexenio se proyecta seguir recurriendo a los militares, tendrá que pensarse en una justificación diferente. ¿Cuál será?
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Un hito se marcó este lunes para el Instituto Nacional Electoral, presidido por Guadalupe Taddei, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza Rosa Isela Rodríguez, con la participación de más de 30.000 personas sin sentencia en prisión preventiva que ya ejercieron su derecho al voto desde 216 centros penitenciarios en distintos estados del país. Este hecho histórico seguirá en estos días, pues el plazo para el voto es hasta el 20 de mayo próximo.
Capitanes en Reforma.
La situación de estrés hídrico que se vive en el país ha puesto el agua en un lugar destacado en las agendas de los candidatos a la presidencia, según un análisis realizado por Eurasia Group, que para Latinoamérica dirige Daniel Kerner. La candidata Claudia Sheinbaum tiene en mente una ambiciosa agenda de manejo de agua, en la que, si bien se busca que el objetivo sea el acceso de los individuos y comunidades a este recurso natural, también se habla de propuestas por sector. Recordemos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido muy duro por otorgar concesiones para uso de agua en el sector industrial. Como ejemplo, está aquel controvertido episodio de Constellation Brands en Baja California, que fue presionado para buscar una nueva sede para su planta en Veracruz, o bien la resistencia a la llegada de Tesla. Sin embargo, para Eurasia Group, la propuesta de Sheinbaum va todavía más lejos, pues aunque ha hablado de buscar formas para garantizar condiciones para las nuevas inversiones, plantea un mayor escrutinio en la asignación de concesiones, e incluso podría declarar al agua como recurso nacional. La Ley General de Aguas vigentes no ha sido actualizada desde 1992, y para la consultora, esto deja claro que el tema no ha sido prioridad en más de 3 décadas. No obstante, el problema ya está tocando fondo, y de ahí que sea un punto clave en las propuestas de gobierno.
Desbalance en el Universal.
Nos dicen que el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, perdió una buena oportunidad de exponer sus propuestas ante el grupo financiero más grande que opera en México, BBVA. Ayer, al inicio de la reunión nacional de consejeros regionales del banco, con la presencia de su plana mayor, incluido el presidente global del grupo Carlos Torres Vila, el presidente de su consejo de administración, Jaime Serrapuche, dijo que se invitó a las candidatas y al candidato, pero solo Máynez no confirmó su asistencia. El escenario era ideal, nos cuentan, ante la importancia del grupo financiero, que cuenta con una base importante de empresarios basados en las diferentes regiones del país. Por lo pronto, Claudia Sheinbaum se presentó ayer, destacando sus logros en la Ciudad de México y exponiendo sus propuestas. Y será hoy por la tarde cuando le toque el turno a Xóchitl Gálvez.
Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este martes 7 de mayo de 2024. Antes de la pausa, déjame comentarle rápidamente que el expresidente Donald Trump podría ir a prisión por violar la orden de silencio en el juicio que se sigue en su contra por falsificar documentos para encubrir una relación sexual extramarital con la actriz porno Stormy Daniels. Ahí está el expresidente Trump, de nueva cuenta, en el ojo del huracán. Vámonos a la pausa.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a ti y al auditorio. Pues vámonos con el resumen.
El financiero.
Reportan la creación de empleo más alta para un abril en 4T. En abril, el empleo formal registró un incremento mensual de 84.857 plazas, la mayor cifra para un cuarto mes desde 2018, reportó el IMSS. Además, caída de exportación petrolera mete presión a calificación de Pemex, anticipan expertos. Su delicada situación financiera se acentuará más, advierten calificadoras.
Reforma.
Irán a pensiones, ahorros de la Corte. Busca 4T más recursos para financiar sus retiros. Va por fideicomisos del Poder Judicial con 16 mil millones de pesos y ahorros de jueces. Y tomarían también utilidades de Sedena. Con la reforma para crear el nuevo Fondo de Pensiones del Bienestar, el gobierno federal dispuso que 25% de esas ganancias se canalice a fondear el nuevo plan, mientras que 75% iría al régimen de pensiones de la milicia. En otra información, acusa Fiscalía General de la República fraude fiscal de dueño de Club Santos. La FGR solicitó una audiencia inicial para imputar y pedir la vinculación a proceso de Alejandro Irarragorri, presidente del Club de Fútbol Santos Laguna, por una presunta defraudación fiscal de 17 millones de pesos. Y encuesta Reforma, empata Verónica Achema por Guadalajara. A 26 días de que se lleven a cabo las elecciones, José María Martínez de la coalición Sigamos Haciendo Historia y Verónica Delgadillo de Movimiento Ciudadano se encuentran empatados en la pelea por la alcaldía de Guadalajara.
El Universal.
Megafarmacia del Bienestar surte solo 2.7 recetas diarias. Especialistas critican que no se ha atacado el problema de la falta de medicamentos y que su ineficiencia se debe a que es un programa que no se basó en una política pública de salud. En más información, autos chinos eléctricos crean guerra de precios. En México y el resto del mundo, las armadoras han abaratado sus vehículos ante una mayor oferta de unidades del gigante asiático.
La jornada.
Recurrí a los militares por la catástrofe en que hallé el país, asegura López Obrador. Campeaban violencia y corrupción. Tenía que garantizar la seguridad o no iba a poder salir adelante, expuso el presidente. En otro tema, votación anticipada en reclusorios. Ayer comenzaron a sufragar personas en prisión preventiva en 7 centros penitenciarios de la Ciudad de México.
Milenio.
Ya no más falta el trámite del 2 de junio, asegura Sheinbaum. Ante consejeros de BBVA, la candidata de Morena ratifica que su primera acción la noche de ese día será llamar a Ramírez de la O para que repita en Hacienda. Nos va a ir muy bien juntos, dice.
El Economista.
Generación de empleo formal retoma tendencia positiva en abril, reporta el IMSS, creación de casi 85 mil plazas. Dato de empleo en Estados Unidos y posible baja en tasa de la Fed fortalecen al peso. La moneda mexicana se mantiene en terreno positivo en el mes. De enero a la fecha se ha apreciado 0.5% frente al dólar.
La razón.
Prevén de 35 a 41 ciclones. Otis aún cala y estiman que 5 pegarían a México. Inicia temporada el 15 de mayo. Pronostica meteorológico hasta 50% mayor actividad que el promedio normal en el Atlántico. Además, mexicana gana Pulitzer con obra sobre el feminicidio de su hermana. Cristina Rivera dedica el premio por el invencible verano de Liliana a su hermana. Desea que el galardón abrace a quienes la violencia de género arrebató a un ser.
24 horas.
La Corte sentencia. El Congreso desdeña. Ordenamientos del Poder Judicial que atendían necesidades de la población mexicana, contenidos en 12 leyes, se quedaron congelados o en incertidumbre debido a la desobediencia del Congreso, el cual ya cerró sus trabajos. Además, se eleva otros 20 pesos la canasta básica durante abril, informa la AMPEC.
El Sol de México.
Al menos 138 funcionarios tienen crédito por 3.51 millones de pesos. Tienen su American Express para comidas, transporte y hospedajes. En la lista de burócratas con plástico figuran Ramírez de la O y Gabriel Llorio de Hacienda.
La prensa.
Calorón. Segunda ola de calor asa a los capitalinos. Prevén hoy nuevo récord de 34 grados.
La crónica de hoy.
Israel ordena evacuar Rafah e inicia los bombardeos. Más de 100.000 personas obligadas a dejar la única ciudad de Gaza que no ha sido invadida.
El Heraldo de México.
Claudia Sheinbaum desea que Ramírez de la O siga en Hacienda. La candidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia se reunió con consejeros de BBVA, a quienes expuso sus propuestas en materia económica.
Esto.
Hambre de campeón. El arquero de Pumas, Julio González, deja en claro que van con todo en la liguilla. El duro camino empieza con el duelo ante Cruz Azul por los cuartos de final del Clausura 2024.
RadioFórmula.com.mx.
Corridas de toros en vilo. Jueza de Ciudad de México da suspensión provisional contra la fiesta brava. El recurso legal fue promovido por una organización a favor de los derechos de los animales. El 10 de mayo habrá otra audiencia.
Expansión.mx.
Circuito exterior mexiquense sube más del doble la tarifa para llegar al AIFA. El tramo de distribuidor Santa Inés a T5 Tultitlán, que permite llegar al AIFA e ir hacia Querétaro y Toluca, tiene nueva tarifa.
Infobae.com.
Carlos Ahumada promueve amparo para evitar su detención por autoridades de Ciudad de México. Un juez determinó otorgar la suspensión provisional al empresario, quien fue detenido y posteriormente puesto en libertad en el año 2019 en Argentina.
Reporteindigo.com.
Raúl Murillo llega a la presidencia de Panamá, una continuación de Martinelli. El nuevo mandatario llega al poder tras una elección donde la principal figura no fue él, sino su principal impulsor de campaña, el expresidente Ricardo Martinelli, condenado por temas de corrupción.
Político.mx.
Gobernadores de la 4T y oposición piden a Suprema Corte no eliminar prisión preventiva oficiosa. Los 32 gobernadores enviaron un amicus curiae a la Corte para advertir de riesgo si se elimina esta medida cautelar.
Forbes.com.mx.
Aranceles e incertidumbre frenan inversión en el corredor transísmico. Alerta Asociación de Importadores y Exportadores. El presidente del sector dijo que la industria maquiladora se está dando cuenta de que el hecho de invertir en México ya no es una garantía para seguir haciendo negocios con Estados Unidos.
El País.
España bate el récord de los 21 millones de empleos. Hay 3.4 millones de personas más con contrato fijo desde la reforma laboral.
The Washington Post.
Las fuerzas de defensa de Israel toman el control del lado de Gaza del cruce de Rafah. El flujo de ayuda se detuvo, dice un funcionario fronterizo.
The New York Times.
La Casa Blanca lucha por mantener a flote las conversaciones de paz en Gaza.
The Wall Street Journal.
La brecha entre Estados Unidos e Israel se amplía por el ataque a Rafah. Aunque un alto el fuego parece difícil de alcanzar, el Departamento de Estado instó a Israel a retrasar su ataque a la ciudad del sur de Gaza.
Financial Times.
Israel envía tropas a Rafah. El gabinete de guerra de Netanyahu vota a favor de continuar las operaciones luego de que los términos del acuerdo del alto el fuego aceptado por Hamas están lejos de satisfacer las demandas del gobierno israelí. Hasta aquí este resumen, Juan Manuel.
Gracias, Adriana. Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Y vámonos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Alejandro García, quien tiene para usted un reporte sobre la vialidad, cómo se encuentran las calles y avenidas en la capital de la República. Alejandro, te escuchamos. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel. Te saludo con gusto a ti y al auditorio que nos escucha. Pues bien, hay que recordarle que el programa ambiental hoy no circula en la zona metropolitana del Valle de México. Aplica para vehículos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, holograma 1 y 2, quedando exentos vehículos eléctricos e híbridos. Y en cuanto a previsiones y movilizaciones, hay que tomar en cuenta ya que se prevé una concentración a partir de las 10 de la mañana, esto en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, y pretenden realizar una marcha rumbo a las inmediaciones de la Glorieta del Caballito, posteriormente hacia el Palacio de Bellas Artes, el Congreso de la Ciudad de México y terminar en las inmediaciones del Zócalo capitalino. Asimismo, se prevé otra concentración más alrededor de las 12 horas en las inmediaciones del Monumento a la Madre, ubicado sobre James Sullivan, al cruce con Serapio Rendón sin número, esto en la colonia San Rafael. Por otra parte, hay que tomar en cuenta, ya que se prevé una concentración más en las inmediaciones del primer cuadro de la ciudad, el Zócalo capitalino, esto durante el día, por lo cual hay que anticipar su salida. Recuerden manejar con mucha precaución y no exceden los límites de velocidad hasta que el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Alejandro. Alejandro García, desde el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Rápidamente, antes de la pausa, déjeme comentarle que la cantautora Billie Eilish anuncia en redes sociales que el próximo 15 de marzo hará dos fiestas para escuchar en exclusiva su disco Hit Me Hard and Soft. Una de estas fiestas será en Nueva York y otra más en Los Ángeles. Y bueno, con música de Billie Eilish, nos vamos a la pausa. Regresamos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Jesús Sesma. Él es secretario general del Partido Verde en la Ciudad de México. Jesús, ¿cómo estás? Buen día.
Muy buenos días, Juan Manuel. Siempre es un gusto estar contigo y mando un saludo a tu audiencia.
Gracias, Jesús. Oye, pues traen un tema interesante ustedes ahí en el Partido Verde. Una propuesta de la creación de empleos dignos para personas con pues capacidades diferentes, y a cambio, bueno, pues ustedes están proponiendo que las empresas tengan algunos incentivos fiscales. Cuéntanos un poco más sobre esta iniciativa, Jesús.
Gracias, Juan Manuel. Como tú bien lo dices, en esta ocasión el Partido Verde traemos la inclusión laboral para personas con discapacidad. ¿Y de qué se trata, si me permites explicarlo un poquito?
Sí.
Que las personas con discapacidad puedan acudir a un Instituto Mexicano del Seguro Social, al IMSS, para poder solicitar y recibir un certificado de discapacidad, obviamente. Y con este certificado podrá extenderse a cualquier tipo de discapacidad de las muchas que existen, como es la física, la mental, también tenemos la intelectual, la auditiva, en fin, hay muchos tipos de discapacidad. Con este certificado, la persona con discapacidad va a poder acudir a solicitar un empleo, ya sea cualquier empresa privada o pública o una paraestatal. Y en los casos en que la empresa privada, pública o paraestatal otorguen ese empleo a la persona con discapacidad, podrán deducir sobre dicho empleo el doble de impuestos sobre la renta, es decir, del ISR, de lo que generalmente reducen. Ni la empresa ni la persona con esta discapacidad también van a pagar cuotas de seguridad social ni aportaciones al Infonavit. Y esta medida que estamos proponiendo, estamos convencidos de que es un ganar-ganar para todos. Ganan las personas con discapacidad toda vez que abren oportunidades de empleo e ingreso para tener una vida más digna, Juan Manuel. Ganan las familias de las personas con discapacidad porque mejoren su entorno familiar. Ganan las empresas privadas o las personas que emplean a las personas con discapacidad porque pueden reducir sus costos, o más bien aumentar el poder reducir los impuestos que deben de pagar normalmente. Gana el gobierno porque contará con una política pública adicional en beneficio para las personas con discapacidad. En fin, gana la sociedad mexicana.
Así es, Jesús. Y es que, pues lamentablemente, este es un problema que, pues históricamente, ¿no?, tiene esta población de personas con capacidades diferentes al no poder, pues integrarse a un empleo de calidad y bien remunerado, Jesús. Qué bueno que están poniendo el dedo en el renglón.
Son más de 20 millones de personas en nuestro país con algún tipo de discapacidad, y como tú bien lo dices, la inclusión debe ser de una manera inmediata. Han sido muy alejados al tema laboral y en esta ocasión nosotros creemos que con esto, pues evidentemente, porque déjame decirte esto, Juan Manuel, las personas que tienen con discapacidad lo viven, pero su entorno, las familias, los amigos, las personas que los contratan, pues también de alguna manera también viven esa discapacidad. Entonces tenemos que apostarle a ayudar a esta inclusión y en esta ocasión el Partido Verde está haciendo su granito de arena. Y déjame decirte que lo estamos haciendo con la Fundación CINI, no solamente el partido. Esta fue una propuesta de una fundación que se ha dedicado durante años de ayudar y abonar para la inclusión a todas las personas con discapacidad.
Y es que, Jesús, se tiene que terminar con esta pues discriminación, ¿no?, y estigmatización que hay hacia esta población con capacidades diferentes, porque como tú bien lo comentas, o sea, sí, son 20 millones de personas que se encuentran en esta condición, pero a su alrededor hay otros tantos. Su familia también está viviendo este tipo de discriminación y estigmatización.
Y esperemos que esto se pueda lograr. Ya se presentó en la Cámara de Diputados y en el Senado, Juan Manuel.
Sí.
Ojalá se pueda, digamos, es una propuesta. Lamentablemente muchas veces los egos políticos nos dan a no querer aprobar lo que otro partido político propone. Pero si somos sensibles y todo lo que debemos a la sociedad y más a este sector, pues deberíamos de quitarnos este ego que tenemos en muchas ocasiones los políticos y apostarle a aprobarla de manera inmediata para que en este mismo año, previo a la aprobación del presupuesto, podamos incluirlos y el beneficio se vea de manera inmediata.
A ver, esto, Jesús, dices, ya lo presentamos ante las cámaras. ¿Cuál es entonces el camino legislativo? Esto ya se acabó el periodo ordinario. ¿Tendría que ser hasta cuándo? ¿Hasta el próximo? ¿Hasta el próximo que empieza en el mes de septiembre?
Pues eso sería en teoría. Sin embargo, en la práctica siguen trabajando las comisiones. Primero aprobarlas en comisiones. Y luego, en muchas ocasiones, tenemos... no lo sé si en esta ocasión por el tema electoral, pero acabando el 2 de junio seguramente deberíamos de llamar a un periodo extraordinario y en el periodo extraordinario aprobar todo lo que pues tristemente quedamos a deber a la sociedad. El tema de la inclusión laboral de personas con discapacidad creemos que es un tema prioritario de la área política hacia la sociedad en general, que la podamos aprobar en este posible periodo extraordinario para que una vez que llegue la siguiente legislatura, pues ya nada más se pase a la Cámara Revisora y surge efecto.
Un tema prioritario, dices, Jesús, y un tema muy noble que definitivamente no creo que alguno de los partidos políticos esté en contra de esto, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues podría haber la posibilidad de que se pudiera convocar a este periodo extra.
Pues solamente con el apoyo de personalidades y de espacios como los tuyos, Juan Manuel, y evidentemente de la fuerza que tiene la sociedad en redes sociales, es como en muchas ocasiones los políticos hacemos más caso, pero a nosotros nos ayuda para hacer eco de lo que se está haciendo y de lo que debiésemos de hacer.
Oye, Jesús, y además tengo entendido que esta iniciativa pues también la está impulsando, la adoptó, ¿no?, como propia también la candidata, su candidata presidencial, Claudia Sheinbaum.
Sí, ya evidentemente la doctora ya la adoptó, sabe de la necesidad, y prácticamente todos los candidatos de la República en el tema local, también Clara Burgada, los mismos diputados y candidatos a senadores que han comprometido con estas. Nosotros tenemos 6 propuestas, pero creemos no queremos minimizar las demás, pero creemos que esta sería la joya de la corona por lo que veremos en el tema de inclusión y de todas estas personas tan necesitadas que no encuentran espacios laborales, lamentablemente por ser pues marginados de muchos espacios.
Perfecto, Jesús, pues ojalá que esta iniciativa, esta propuesta tenga eco y se logre el consenso de todos los partidos políticos para que la puedan sacar adelante. ¿Algún mensaje final para el auditorio, Jesús?
Pues agradecerles, a pedirles que le exijan a sus gobernantes iniciativas que traigan beneficios, que hay sectores que son los más abandonados. Desde nuestro punto de vista, el tema de las personas con discapacidad es un tema de urgencia, no solamente por el número, sino por lo que la sociedad demanda, y ojalá nos puedan ayudar.
Perfecto, Jesús, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada esta mañana.
Muchísimas gracias a ti, Juan.
Un abrazo, Jesús Sesma, secretario general del Partido Verde, aquí en la capital de la República.
La agenda de los presidenciables.
Bueno, le comentaba que el día de ayer, pues los aspirantes a la presidencia de la República anduvieron muy movidos. Por ejemplo, Claudia Sheinbaum, ella pues estuvo en esta reunión nacional de consejeros de BBVA, donde aseguró que para llegar a la presidencia, así lo dijo, ya solo falta el trámite de la jornada electoral del próximo 2 de junio. Dijo, este arroz ya se coció. También adelantó que pedirá al actual secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que permanezca en el cargo durante su gobierno. Y bueno, quien estuvo allá en Guanajuato fue Xóchitl Gálvez, allá en Celaya. Ella presentó su plan de salud, que incluye construir un sistema nacional de compras de medicamentos, también mejorar los salarios del personal de salud y también crear un sistema nacional de cuidados. Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, él estuvo nuevamente en el estado de Nuevo León. Ahí se reunió con estudiantes del Tecnológico de Monterrey y bueno, fue duramente cuestionado sobre temas de seguridad, justicia, salud y política. Y bueno, ante los planteamientos de los estudiantes, Álvarez Máynez dijo que de los programas prioritarios del presidente, pues él desaparecería el de Sembrando Vida. Y bueno, ¿qué harán el día de hoy? ¿Cómo estará la agenda de los aspirantes a la presidencia de la República en el día número 67? Ya son 67 días de las campañas electorales. Faltan 26 días, para esta jornada del 2 de junio, la fecha de la elección. Bueno, pues Xóchitl Gálvez estará aquí en la Ciudad de México a las 9 de la mañana, ofrecerá una conferencia de prensa en su casa de campaña, esto en la colonia Anzures. A las 10:30 va a participar en la reunión nacional de consejeros regionales de BBVA y a las 13 horas estará en la sesión del consejo directivo de la CONCAMIN. Más tarde, a las 4:30 de la tarde, sostendrá una reunión con habitantes de Iztacalco y a las 7:30 de la noche estará con habitantes de Magdalena Contreras. Jorge Álvarez Máynez tendrá actividades en el estado de Jalisco. A las 11 de la mañana sostendrá un diálogo con estudiantes de la Universidad Panamericana de Guadalajara y a las 6 de la tarde estará en una concentración en el municipio de Tlajomulco. En tanto, Claudia Sheinbaum también tendrá actividades en Campeche, Yucatán. A las 9:30 de la mañana estará en un encuentro con medios de comunicación, esto en Campeche. Más tarde, al mediodía, por ahí de las 12, va a encabezar un mítin también en la capital campechana. A las 17 horas estará en una concentración en el municipio de Canacín, ya en territorio yucateco. Y a las 7 de la noche tendrá un mítin en la ciudad de Mérida. Pues muy, muy agitada la agenda de los aspirantes a la presidencia de la República. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos, tiempo del centro de México. Estamos ya entrando a la recta final de este espacio informativo, pero bueno, pues hacemos contacto con Alberto Campos, nuestro experto en materia deportiva. Mi querido Beto, bueno, pues ayer ya quedan definidos los horarios de los cuartos de final de la Liga MX, en donde, bueno, pues habrá dos partidos interesantes: América Pachuca y en otro los Pumas contra Cruz Azul. ¿Cuándo y a qué hora serán estos encuentros, mi querido Beto? Te saludo, adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, ya quedó definido lo que son los horarios de estos cuartos de final. El equipo de Chivas y Toluca estarán abriendo este apartado. La ida será el día miércoles a las 7 de la noche con 5 minutos. La vuelta se jugará este sábado en punto de las 8 de la noche con 10 minutos. América será enfrentando a Pachuca y la ida será el miércoles a las 9:15 de la noche, en tanto que la vuelta será el día sábado a las 6 de la tarde. Pumas se estará enfrentando a Cruz Azul. La ida será este jueves a las 7 de la noche, en tanto que el domingo, que es la vuelta, será a las 19 horas. Y Tigres y Monterrey estarán jugando el día jueves a las 9 de la noche con 5 minutos el primer encuentro y el segundo capítulo, y que por supuesto estará cerrando la llave de estos cuartos de final, será el día domingo a las 9 de la noche con 10 minutos. De las llaves mencionadas, en algún momento fueron una final del fútbol mexicano, y que por otra parte habrá que destacar, Juan, que Martín Anselmi renovó con Cruz Azul hasta 2027, su contrato lo iba a terminar en 2025, y dado los buenos resultados que ha conseguido con la máquina, siendo segundo lugar en la tabla general, se desencadenó que estará más tiempo con la máquina, Juan.
Oye, ¿a quién le vas? Bueno, son cuatro partidos. Chivas, Toluca, ¿quién gana?
Yo creo que pasa Chivas.
Pumas, Cruz Azul.
Cruz Azul.
Órale, Pachuca, América.
Pachuca, yo creo, después sí, de
es lo que te, oye, es lo que te decía ayer, ¿le van a repetir la dosis de la Conca Champions a las Águilas?
Yo creo que sí, yo creo que sí, parece ser que en lo anímico le pegó bastante al América después de esta dura eliminación, y es que, por supuesto, habrá que destacar el trabajo que ha hecho Guillermo Almada al frente con estos jóvenes, que pese a esta situación de calendarios en los que ha tenido prácticamente poco descanso, ha salido avante. Su única ventaja de Pachuca es que todos estos partidos que ha enfrentado los ha jugado como local, no ha tenido alguna visita, salvo que ahora va a tener que salir el día sábado, que estará enfrentando al América en el Estadio Azteca, pero sí ha sido gran trabajo del equipo de Pachuca. Y de Tigres Monterrey, yo creo que terminará avanzando el equipo de Monterrey.
Órale, perfecto, pues ahí entonces hay que hacer una apuesta, mi querido Beto. ¿Qué más?
Ya también quedó definido lo que es el horario de la Liga de Expansión MX. Recordar que desafortunadamente se determinó hace algunos años que no habría ascenso ni descenso. Se mantienen en esta situación, y Leones Negros se estará enfrentando al Atlante. La ida se estará jugando el 8 de mayo a las 19 horas en Ciudad de los Deportes, y la vuelta se juega en el Estadio Jalisco a las 5 de la tarde. Destacar que el equipo de los Potros prácticamente han dominado en los últimos años esta categoría, que es la Liga de Expansión. Ahora están en una nueva final más. Recordar que la temporada anterior terminó llegando a la final ante el Cancún FC, la terminó perdiendo, pero al final de cuentas ahí está peleando el equipo de Atlante en la Liga de Expansión. El día de hoy se lleva a cabo lo que es la semifinal de vuelta de la UEFA Champions League. El equipo de Paris Saint-Germain estará recibiendo al Borussia Dortmund. El global es 1-0 a favor del equipo de los parisinos, y este encuentro, lo que es la vuelta entre Paris Saint-Germain y Borussia Dortmund, será a la 1 de la tarde. En otros temas, destacar, Juan, que la selección mexicana de natación artística arribó a nuestro país el día de ayer, luego de tener una destacada actuación en la Copa del Mundo que se llevó a cabo en París, ganando 2 medallas de oro dentro de la categoría técnica por equipo, superando a China, quien era la vigente campeona, y rutina acrobática, dejando atrás equipos como Japón y Estados Unidos. Una vez más, Juan, el deporte acuático aquí en nuestro país, pese a la situación de que no les otorgan las becas, pese a todas las adversidades, terminan sacando buenos resultados y pensando en lo que serán estos juegos veraniegos, Juan.
Sí, efectivamente, ¿no? A pesar de todo, de todas las trabas, y a pesar de, pues, Ana Gabriela Guevara, ¿no? Esta selección mexicana de natación artística, 2 oros en este mundial allá en París. Y bueno, pues llegan el día de ayer con la frente en alto. ¿Cómo ves su participación? ¿Harán un extraordinario papel en los Juegos Olímpicos también allá en Francia?
Yo creo que sí, será prácticamente en el mismo lugar donde recientemente ganaron esas medallas dentro de lo que fue la Copa del Mundo. Señalaba Nuria Diosdado, quien es que encabeza este equipo, que no era algo de sorprendencia, han llevado varios años trabajando y no tengo dudas de que puedan hacer un gran papel allá en lo que será en París. Y en las semifinales de conferencia de la NBA, destacar que los Knicks de Nueva York toman ventaja en la serie 1-0 sobre los Pacers de Indiana, después de vencerlos en casa 121-117. Los Nuggets de Denver terminaron cayendo 80-106 con los Timberwolves de Minnesota. Como locales, la serie se pone 2-0 para los Timberwolves de Minnesota. Y destacar que Víctor Wembanyama, jugador de los Spurs de San Antonio, fue nombrado el novato del año. Se llevó 99 puntos de 99 posibles dentro de esta votación. Y para terminar, Juan, destacar que una vez más se suspenden las corridas en la Plaza de Toros México, después de que Minerva Mendoza, jueza primera de distrito, otorgara un amparo a favor de la protección de los animales,
Juan. Oye, esto es provisional, ¿verdad? Tengo entendido que creo que el viernes se define si se concede la suspensión definitiva, aunque dicen, bueno, este proceso es todavía muy largo y podría prolongarse varios meses.
Exactamente, se podría determinar este mismo viernes, pero como bien señalas, todavía puede tomar un poco más de tiempo esta situación, Juan.
Pues bueno, a ver en qué concluye este tema, pero pues por lo pronto, una vez más se suspenden las corridas de toros en la Monumental allá en este coso de Insurgentes. Mi querido Beto, muchísimas gracias, nos escuchamos el día de mañana.
Saludos, buen día.
Gracias, buen día. Alberto Campos con la información deportiva. Ahora vámonos con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
China logró consolidar el mercado de fabricación de módulos de energía solar en el 2023, con un 80% de inversiones internacionales en el sector. La Agencia Internacional de Energía aseguró que al momento no perciben que vaya a cambiar el liderato chino en los próximos 10 años. La organización sin fines de lucro, Te Protejo, destacó que México es el segundo país con más marcas que cumplen con los criterios de operar sin crueldad animal. La República Mexicana cuenta con 209 marcas cruelty-free que llevan a cabo sus actividades sin experimentos con animales en ninguna etapa de su producción. La automotriz alemana BMW anunció que invertirá 800 millones de euros en la producción de vehículos eléctricos en México. La compañía tiene como principal objetivo convertirse en la primera armadora premium de autos eléctricos en tierras mexicanas. El conglomerado de tiendas Walmart México designó a Raúl Quintana como su nuevo líder de operaciones omnicanal. La compañía, después de anunciar a Ignacio Caride como CEO de Latinoamérica, se ha dedicado a buscar cambios en los liderazgos para fortalecer su estrategia de transformación y crecimiento en México. El Centro Financiero Internacional de Dubái aseguró que al menos 120 familias cuentan con un patrimonio superior al billón de dólares. La organización también destacó a los 68.500 individuos que disponen de un millón de dólares en el país árabe. La compañía de envíos AP Moller Maersk reportó un incremento de 13% en sus ingresos en el primer trimestre del año. La empresa danesa registró 12.355 millones de dólares por su buen desempeño de sus terminales y una mayor demanda. El Consejo de Administración de Banco Sabadell se reunirá para debatir la compra de acciones por parte de BBVA. El monto propuesto por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria finalmente se posicionó en los 12.000 millones de euros y queda a la espera de su aprobación. Vos, Daniel Wellbanks, más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel Wellbanks por la información de negocios y finanzas. Le comento rápidamente que la Bolsa Mexicana de Valores el día de ayer cierra con una ganancia de 0.26%. El índice de precios y cotizaciones abrirá este martes en las 57.282 unidades. Allá en Nueva York, el Dow Jones avanza 0.46%. Queda en 38.852 unidades. El Nasdaq también con ganancias 1.19 puntos. Abrirá en 16.349 unidades. Y el Standard & Poor's arriba también 1.03 puntos porcentuales. Estará abriendo este martes en las 5.180 unidades el tipo de cambio. El dólar se cotiza en 17.29 pesos a la venta y en 16.37 a la compra. En el tema del petróleo, la mezcla mexicana se vende en $74.35, el West Texas Intermediate en $78.98, el Brent del Mar del Norte en $83.73 por barril. Atentos porque el día de hoy habrá pues una reunión de cancilleres, esto será en Guatemala, estará participando la canciller Alicia Bárcena y el invitado especial es el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio, Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.